El título del mensaje de hoy es Alabanza para quién. Mateo 6, versículo 1 a 4. Alabanza para quién. Y a lo mejor alguien va a pensar, obvio, ¿para quién es la alabanza? Pero no es tan obvio, hermano. Va a ver, no es tan obvio. Bueno, hasta la fecha en el Sermón del Monte que estamos estudiando, el gran sermón de Cristo, Jesús, con que empezó ese libro, hemos visto que Dios tiene un interés en lo que pasa en nuestros corazones. No es solamente nuestras acciones visibles. Dijo en 5:21, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No es solamente la violencia física que está prohibida, sino las amarguras, las palabras ásperas, los sentimientos de desprecio y de odio son fuertemente condenados. Lo que pasa, hermano, en tu corazón, en tu mente, es de mucho interés al Señor. Los fariseos solamente pensaban en lo que era visible. Vamos a Mateo 23. En 23:23 dijo Cristo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que colgáis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, lo externo. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso fue el problema que Cristo quería corregir, una religión de externos y no del corazón. También en Mateo 5:27, estudiamos hablando de adulterio. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hay asesinos y hay asesinos de corazón. Hay adulterios y hay adulterios del corazón. No fue solamente el acto físico de adulterio que era fuertemente condenado, sino los pensamientos, las miradas a una mujer que no sea tu esposa, la pornografía, el cine o los videos que te hacen desear otra mujer. ¿Qué está pasando en tu corazón? Esto es la pregunta. A esto Cristo estaba predicando y de la misma manera va a empezar capítulo 6. Solamente tenemos 4 versículos hoy. Guardaos de hacer, 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está Cristo está hablando de nuestros motivos en dar servicio a Dios. ¿Estamos sirviendo para dar gloria a nuestro Señor o para glorificar a nosotros mismos? Básicamente, esta es la pregunta. ¿Alabanza para quién? ¿Somos motivados para alabar a Cristo o para alabar a nosotros mismos? La situación ya estaba bastante fea en el tiempo de Cristo Jesús. Regresando a Mateo 23. En Mateo 23, Cristo hablando de los fariseos, dice en versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Todo fue un espectáculo. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flechos de sus mantos. Fue su manera de vestir, era para impresionar a los demás. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Estaban viviendo para alabar a ellos mismos. A mí me gusta esta plataforma de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna silla. He visitado iglesias de muchas partes del mundo y muchos ponen algunas sillas aquí enfrente, o atrás acá, o al lado. ¿Pero para quién son estas sillas? Para la gente importante, por supuesto. Y aquí en nuestra iglesia somos hermanos. No tenemos categoría de hombres o de mujeres más importantes. Amén. Cuidado con esto de levantar ciertas personas, porque en pocos siglos van a tener cardenales y papas de nuevo. Mateo 23:9. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En esta semana, el presidente Bush está recibiendo mucho regaño de la comunidad evangélica. ¿Por qué? Hablando del Papa, dijo, el Padre Santo. Supuestamente un presidente cristiano que está llamando a una persona, no solamente Padre, pero Padre Santo. Así a veces es la política. Mateo 23:10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Alabanza, ¿pero para quién? Bueno, regresando a nuestro texto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí también habla de recompensas. Yo escuché una ilustración en esta semana que tengo que repetir. Hay niñas que quieren jugar con joyería que es de plástico. Hay perlas, hay piedras preciosas. En sus juegos, estas niñas son muy felices con estas joyas que se compran allá en la tienda de 99 centavos. Pero hay mujeres también que dicen, mire, yo no soy rica, pero si voy a tener alguna joya, quiero que sea real. Algo de valor y no de plástico. Así con las dos recompensas aquí en ese texto de que Cristo está hablando. Podemos recibir la alabanza de los hombres, un sentimiento de orgullo por un momento, que es como la joya de plástico, o podemos recibir la recompensa de valor que viene de Dios, que es como la joyería verdadera de oro, perlas, diamantes. Versículo 2 de nuestro texto. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Habían hipócritas dando a los pobres en las calles, sonaban una trompeta. ¡Que vengan todos! Supuestamente era para llamar a los pobres, pero realmente querían llamar a todos, que vean qué piadosos son ellos. ¡Qué hombres muy buenos dando a los pobres! Era un gran espectáculo. Y nada más. Esto fue fuertemente condenado por Cristo. Era como trabajar por joyería barata de plástico y perder completamente toda recompensa divina. El corazón de la persona era malo. Esta persona quedaba así, era espiritualmente muerto y en rumbo al infierno. Mateo 5:20 dijo, porque si os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso fue la actitud del hombre en Lucas 18. En Lucas 18:10 había un hombre orando. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Ni está orando a Dios. Oraba consigo mismo porque busca alabanza no para Dios, sino para él mismo. Oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pues gloria a ti, hermano fariseo. Ese hombre no oró a Dios, oró a sí mismo, buscó alabanza. ¿Pero para quién? Para él mismo. Todo hombre que vive así está aún en su pecado, no está justificado. Dice allá en Lucas 18:13, más el publicano estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí. Os digo que éste descendió a su casa justificado, el que sentía la humildad, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, versículo 3 de nuestro texto. Mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando des limosna a una persona pobre, no armas un gran escándalo, dice. No busques publicidad para ti mismo. No trates de exaltarte en el proceso. Ayudar a otros debe ser ya un hábito constante que ni piensa lo que está haciendo. Vamos a Mateo 25. Habrá personas en el día de juicio que siempre estaban dando a pobres, ayudando a otros, y ni estaban pensando del asunto. Cristo dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Esto fue su hábito, ni estaban pensando. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Estaban diciendo, ¿cuándo hicimos todo esto? Señor, ¿de qué estás hablando? No estamos enterados de nada. Porque era su hábito. Hermano, cuando tú tienes un hábito, ni piensas en lo que está haciendo. Es automático. Cada día esa gente cristiana estaban ayudando a los pobres de una forma u otra. Otra cosa aquí, fíjate bien, que Cristo no dice, si des limosna, sino cuando des limosna. Tanto en versículo 2 y versículo 3, en nuestro texto. ¿Cuándo pues des limosna? No hagas tocar trompeta, en versículo 3. Mas cuando tú des limosna, se presupone que está ayudando a los pobres. No es un asunto de ayudar o no, es la manera que ayudes. Y esto fue enseñado en todas partes del Testamento Antiguo. Vamos a Salmo 112. En Salmo 112 hay una parte que es como el hombre virtuoso. Hay una parte para la mujer virtuosa, terminando el libro de Proverbios. Pero también hay un Salmo, el Salmo 112. habla mucho del hombre virtuoso. Y empezando en versículo 8 dice, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Es parte de su vida ayudar a los pobres. Proverbios 11:24. En 11:24 dice así, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay un mito, a la gente cree que no, pues si yo ando ayudando a los pobres como una Teresa de Calcuta, yo no voy a tener nada. Pero la Biblia dice, no, eso no es cierto. Ni ella acababa con nada. Se fue a la India, empezó a ayudar a la gente en la calle, de repente tenía almacenes muy grandes para ayudar a la gente. 19, perdón, sí, Proverbios 19 y 17. El que guarde, no, me equivoqué, 19, 17, así es. No, 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. No va a perder nada ayudando a los pobres. Proverbios 28 y 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Ahí hay una promesa. Mas el que aparte sus oídos tendrá muchas maldiciones. También una promesa. Dos promesas ahí. Entonces, andan ayudando al pobre, pero no hablando del asunto a todo el mundo. En Proverbios 27:2 dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los hábitos tuyos. Si algún pobre dice, oh, los hermanos de esa iglesia me ayudó bastante, está bien. Otra persona está alabando. Pero tú no puedes andar, pues yo ayudé muchos a ellos. No, déjalo callado. Que otra persona lo diga si tiene que ser mencionado. Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aquí dice bienaventurado, en la traducción en inglés dice es feliz. El que ayuda a los pobres es feliz. Y pudiera multiplicar toda la mañana con otros ejemplos del Testamento Antiguo y Nuevo. No lo voy a hacer, pero uno más en Santiago 1:27. Nuevo Testamento, Santiago, versículo 1:27. Dice así. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Orar y ir a la iglesia. No. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí Santiago pone primero la ayuda a los que están sufriendo antes de la santidad personal. Porque estaban olvidando de los pobres. Último verso de nuestro texto, versículo 4. De Mateo 6. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No tocando trompeta, ni con la boca. Sino dando ayuda con discreción. Más tarde, como el nombre de Dios ha sido honrado, Dios te va a bendecir de manera inesperada. Y eso no será en secreto, sino que será público a todos. Unos puntos de doctrina antes de terminar. Hermanos, cuando hacemos algo bueno, tenemos que mantener en la mente la pregunta. Bueno, esto es para alabanza, pero ¿para alabanza de quién? ¿Es para la honra y la gloria del nombre de Cristo? ¿O lo hago para alabar a mí mismo, exaltarme un poquito más? Algunos vean una contradicción aquí en Mateo 6 y lo que estudiamos en 5:14. En 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y dicen que es un hombre bueno. No, que glorifican vuestro Padre que está en los cielos. Ese otro pasaje está en contra de la cobardía. Los cristianos que no quieren hacer nada, no quieren decir nada, tienen miedo. El mundo tiene que ver la justicia. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Alabanza para el nombre de Cristo? ¿O alabanza para nosotros mismos? Esa es la pregunta siempre. ¿Alabanza? ¿Pero para quién? Mateo 5:16 es una justicia pública. Pero es para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. No es para glorificar a nosotros mismos. Cuando la gente vea en ti ese hábito, el hábito cristiano de siempre ayudar a otros, ni pensando en ningún premio, van a saber, van a concluir, esa persona es diferente. Eso no es normal. Esta persona tiene a Dios viviendo en su corazón. Y van a glorificar a Dios. Y van a abrir su corazón al Evangelio. No van a ver en ti la hipocresía, ni el espíritu de los fariseos. Pero si somos alabando a nosotros mismos, entonces estamos viviendo en un gran peligro. Vamos a Hechos 5. En Hechos 5:1 hay un buen ejemplo. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo gracia del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba pasando? Diferentes personas estaban haciendo donativos a la iglesia y ellos querían también tener un gran prestigio, vendieron una casa por más, pero vinieron diciendo: no, solamente lo vendimos por esa cantidad. Fue una mentira para tener más prestigio entre la gente. ¿Cuál fue su motivo? ¿A quién estaban alabando? Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hermano, cuando tú vives para alabar a ti mismo en vez de glorificar a Dios, estás mostrando que Satanás ha llenado tu corazón. 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿No tenía que venderla? ¿No tenía ni traer nada? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Tan repugnante a Dios es esa actitud de exaltarse, de vivir en la vanidad religiosa, que Dios simplemente mató al hombre ahí mismo. Para mostrar tan feo es esa forma de religión. Cuando Cristo vino para acabar con todo esto, Ananías estaba restableciendo el fariseísmo. Versículo 6. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, y lo sepultaron. Los jóvenes le llevó, eso sería como Manolo y otro agarra a una mujer y un hombre ya le saca de la iglesia. Pasando un largo lapso, 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. No solamente los que hacen estas cosas, sino sus cómplices son repugnantes en los ojos de Dios. Y según ese pasaje, no eran dignos de vivir ni un momento más. Aplicación. Bueno, podemos aplicar ese verso al hecho de reportar contribuciones al gobierno para deducir de los impuestos. En nuestra iglesia, usted puede recibir un récord de lo que ha dado a la iglesia por el año para deducir eso de sus impuestos. Y a cada cuando hay hermanos que vienen y creen que esto está malo, que está en contra de lo que estamos estudiando en este capítulo hoy. Hermanos, si tú crees que manteniendo un récord de lo que des, si tú crees que estás exaltándote en esto, si un diácono ve lo que ha dado, que serás rompiendo ese aviso, levantando tu corazón, entonces no lo hagas. Puedes dar en efectivo. Pero aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, habían personas que pusieron sus ofrendas a los pies de los apóstoles y no hubo ningún problema. Hechos 4, 32. Antes de Ananías y Zafira, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Por qué estaban vendiendo sus propiedades? Cristo dijo, van a destruir ese lugar. Hay que salir de aquí. No había estabilidad en Israel. En poco tiempo vinieron los romanos para destruir todo. Entonces la gente dijeron, ¿qué me vale esto? Es como hace 2 años atrás, los que tenían casas pudieran pensar, pues vamos a perder esas casas de todas maneras, véndelo. Entonces iban a perder todo, según la profecía de Cristo, vendieron sus propiedades. 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No había problema entregando estas cosas a los apóstoles, porque el motivo era correcto. Era un asunto del corazón. En los Estados Unidos hoy en día hay un gran problema en las iglesias. Muchos de ese país, no ayudan a los pobres con nada. Nadísima. Dicen, primero, yo no tengo nada y los precios están muy altos. Segundo, eso es el asunto del gobierno. El gobierno tiene que hacer estas cosas. El gobierno sí está ayudando a los pobres. En esa misma semana mandaron mucho dinero a gente de diferentes partes, otros países que sufran por los precios altos de pan y de arroz. Pero el gobierno no puede hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Así que cuando ese país tenía un fundamento cristiano, decidieron permitir a los cristianos deducir contribuciones de sus impuestos para que tengan más recursos para alabar el nombre de Cristo, poniendo menos recursos en las manos del gobierno y dejando más en las manos de los cristianos, que sí pueden glorificar el nombre de Cristo Jesús. Así que tú no puedes participar en esto sin exaltarte a ti mismo. No lo hagas, no lo hagas. Pero si tu motivo está bien, no hay problema. Último punto. El propósito del trabajo. Muchos no tienen un concepto bíblico de qué es el propósito del trabajo. Vamos a Efesios 4:28. La persona ignorante, la persona que no piense bíblicamente, piensa que yo voy a trabajar porque tengo muchos gastos, tengo muchas necesidades. Pero no es bíblico pensar así. Dice en 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para pagar sus mensuales. ¿No? Para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Entonces, parte de la razón de trabajar es ayudar a otras personas. A lo mejor muchos de ustedes entienden esto si mandan remesas a una persona pobre en otra parte. Está bien, pero hay que preguntar, ¿para la alabanza de quién? ¿Lo haces en el nombre de Cristo? ¿O para que tú seas un gran héroe en tu pueblo cuando regreses? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a examinar nuestros motivos cuando estamos sirviéndote, Señor. Ayúdanos a hacer todo para la gloria tuya. Siempre quiero regresar esa carne para levantar a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a entender el poder de la humildad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.